Vamos a estar viendo esta semana, esta mañana, en capítulo 6 del libro de Juan. Vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 15. Juan 6, 15. Hemos visto que Juan organiza el material, en particular en la primera mitad de su evangelio, alrededor de siete símbolos o siete señales, cosas milagrosas que hizo Jesús. Y como señales milagrosas, ellos apuntan a algo mucho más allá de solamente el milagro en sí mismo. Y hasta ahora hemos visto cuando cambió agua en vino en una boda, cuando curó a el hijo de un oficial, hacer andar el hombre paralítico al lado del estanque en Jerusalén, la alimentación de los 5,000 personas en capítulo 6. Ahora hay dos señales aquí. Primeramente alimentación de los 5,000. Ahora vamos a ver a Jesús andar sobre el agua, sobre el mar. Y de hecho, puede ser un argumento muy sólido que todo el capítulo 6 es una sola unidad, que se empiece con esas dos señales, alimentación de 5,000 y andar sobre el mar, y luego atraviesa todo el resto del capítulo que Jesús está explicándonos a nosotros y da significado a estas señales. Y de hecho sí que podemos decir el argumento que la forma correcta de predicar esto sería predicar todos los 72 versículos de una vez, pero primeramente tengo a todos, y a lo mejor ustedes no quisieran estar sentados aquí 3 horas más o menos mientras hacemos eso. Así que estamos viendo el pasaje en algunas secciones más pequeñas. Pero vamos a ver cómo todo esto corresponde, se arma juntos. Mientras Jesús a través de todo ese capítulo se proclama a sí mismo como que Él es de hecho el quien es el pan de la vida. Juan 6, empezando en versículo 15, vamos a leer hasta versículo 27. Oigan la palabra de Dios. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir a llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte solo él. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y subieron en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum, y ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un viento, fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, se asustaron. Pero Jesús les dijo, soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirla en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca de donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le llegaron al otro lado del mar y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque es este a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones y nuestras vidas. Sigo yo escuchando cuando estoy en el carro al libro de Ben Sass, el senador de Ben Sass, su libro sobre el adulto americano que está desapareciendo. En una sección que escuché esta semana, él habla de cómo él y su esposa hicieron una prioridad enseñar a sus hijos la diferencia entre necesidades y cosas que quieres. Y hicieron principio en su casa, su familia, que cuando sus niños, por ejemplo, en la tienda dicen, yo necesito aquel juguete, no que ellos aseguran que ese niño nunca tenga ese juguete en particular. Que ellos que quieren que sepan, está bien querer un juguete particular, está bien querer un pieza de ropa particular, está bien querer un tipo de comida chatarra, pero esas no son necesidades, no son, sino son cosas que quieres. y para ayudar a sus niños a ver y entender cómo sus necesidades son mucho menos de lo que son sus deseos. Y Dios, de hecho, ha proporcionado por nuestras necesidades, pero no siempre proporciona por todas nuestras las cosas que queremos, ¿no? Hay una distinción clara entre las dos. Y lo que Jesús está mostrándonos aquí en estos versículos es que su prioridad como nuestro rey, sus prioridades como rey, no son siempre nuestras prioridades. De hecho, como el libro de Isaías nos dice, mis pensamientos no son tus pensamientos ni tus caminos. Mis caminos, dice el Señor, ¿verdad? Que mis caminos, mis sendas son más allá de los tuyos y mis pensamientos más allá de tus pensamientos. Y lo que Jesús está llamando a nosotros que vemos aquí es que nosotros necesitamos hacer una prioridad a la presencia de Dios, de Jesucristo, con nosotros. No hacer una prioridad la protección o la provisión. Puedes pensarlo de otra forma, ¿no? En decir que la prioridad de Cristo no es primeramente nuestra salud y riqueza en esta vida. En cambio, la prioridad para con nosotros que tiene Cristo a nosotros es que llegamos a valorar, atesorar su presencia con nosotros, valorar y atesorar quién es Él como persona y regocijarnos en ese buen don y regalo a nosotros, que su prioridad no es que pasemos por la vida en las circunstancias más cómodas siempre, que nunca estemos en una circunstancia que nos cause estar sudado o preocuparnos. En cambio, su prioridad es enseñarnos, prepararnos para toda la eternidad, para hacernos que valoremos no el pan que perezca en versículo 27, que perece, sino, en cambio, tener un corazón que vale las cosas eternas. Dios quiere que valoramos su persona eterna y su obra eterna, y no meramente estar enamorados con las bendiciones terrenales que provienen de su reino, ¿no? Y eso lo vemos que empieza, y de hecho terminamos la semana pasada con versículo 15. Versículo 15 es claramente un versículo de transición entre la alimentación de los 5,000 y también lo que está por venir. Lo que nos recuerda mientras leemos en versículo 15, claramente, nos enseña claramente aquí que el rey que queremos no es el rey que necesitamos. La forma que nosotros quisiéramos hacer a Jesús en nuestra imagen, en nuestro parecer, la forma que nosotros quisiéramos y ellos también quisieran hacerlo, hacer nuestra voluntad, de hecho sería dañino a nuestra eternidad. Ellos van ahí, comen y Jesús puede ver que ellos quieren hacerlo rey por la fuerza. Ese es un rey muy, muy, muy padre, ¿no? Y nos gusta mucho él. Nos va a cuidar, nos va a proteger. No hay nada que no pueda ser este rey. Podemos obligarlo ahora a ser nuestro rey y lograr los propósitos y objetivos que tenemos nosotros para nosotros mismos. Y Israel, mientras ellos experimentaban a Jesús y quisieran hacerlo su rey, hay muy parecido como Israel de tiempos antiguos, ¿no? Aquí está Saúl. Él es el más alto y más guapo. Seguramente él será el mejor rey para nosotros, ¿no? Y la palabra de Dios es muy clara en cuanto a Dios. Saúl no era un rey que seguía en pos de Dios. Podemos ser críticos de Israel, pero sabemos algo de... Si sabes algo de la historia de Estados Unidos, tú sabes dos tercios de nuestros presidentes aquí en este país, por lo menos dos tercios de las elecciones presidenciales desde los 1900 han sido ganados por el candidato más alto. Y nuestros presidentes, por promedio, han sido más alto que promedio, alto promedio de los varones en aquel tiempo de historia, ¿no? A nosotros nos gusta escoger personas que nos agradan con su apariencia externa, ¿no? Y aquí ellos ven a Jesús como alguien que puede alcanzar sus intereses especiales, ¿no? Unas cosas que nuestros políticos hacen hoy día, por ejemplo, es, a lo mejor si no sean el candidato más alto, pero seguramente ellos se dedican a apelar a los intereses especiales dentro de nuestro país. Y nosotros necesitamos ver que si Jesús nos deja a nosotros escoger el tipo de rey que será Él, si Él nos deja a nosotros poner la agenda en cuanto a su reino y su gobernación, va a ser algo muy peligroso para nosotros mismos, porque nuestro sentido de lo que nosotros necesitamos, nuestro sentido de lo bueno para nosotros es igual como los israelitas de tiempos antiguos. Y nosotros no comprendemos lo que está en nuestro mejor interés. El libro de Proverbios habla de eso cuando dice, educa a un niño no en la forma que él quiere andar, sino en la forma que, en el camino que debe andar, ¿verdad? Cuando está grande no va a alejarse de ese camino, ¿verdad? Cuando Dios se relaciona a nosotros, cuando Dios nos da un rey, por su gracia, nos da un rey que necesitamos, no necesariamente el rey que quisiéramos o hubiéramos querido nosotros, no que el rey que hubiéramos imaginado, porque nosotros escogeríamos, de una forma tonta, nosotros amaríamos cosas de menos valor, de menos ayuda a nosotros a largo plazo. En 2008, la familia Hansen estaba regresando de un viaje y yo tenía uno de mis momentos más memorables en una vacación familiar. Nosotros estamos manejando en un camino, calle entre Washington, D.C. y State College, Pennsylvania, y habíamos estado en Carolina del Norte. Tuve una boda que hacer ahí, y ahí en Carolina del Norte pudimos ir al estado de Biltmore. Es un hogar más grande, casa más grande del país. Podemos ver esa casa y regresando pasamos al pueblo, a la casa, pasamos por Williamsburg y pasamos por la tumba de los desconocidos y diferentes sitios en Washington, D.C., ¿no? Y en medio de ese viaje pudimos pasar 3 noches en la casa de la familia Wise en Raleigh-Durham. Y pasamos el domingo con ellos y seguir lunes a un museo en Carolina del Norte. Y mientras la familia Hansen hace por hábito, cuando pasamos, regresamos de un viaje, como que la última parte del viaje, nosotros solemos repasar donde hemos estado y votamos por el sitio o lugar favorito que vimos. Y todos tienen su oportunidad de votar su primera opción, segunda y tercera opción, y hay una forma que calculamos para averiguar cuál era el favorito, el lugar favorito, ¿no?, de la familia. Bueno, en este viaje particular, mientras estamos regresando a casa y mi esposa Ruth está contando los votos, yo les dije todas las grandes cosas que vimos en ese viaje, ¿no? Adivina cuál ganó. Cuando fuimos a comprar donas lunes en el domingo con la familia Wise, ese fue el ganador por muy lejos, ¿no? O sea, ganó todo. Y yo me quejé, ¿no? Jimmy, ¿qué están pensando? Vimos todas las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Pero las cosas que queremos y valoramos como niños no son necesariamente las cosas que son buenas y mejores para nosotros a largo plazo. Y Jesús aquí, cuando él percibe en versículo 15 que están en punto de venir y traerlo por, llevarlo por fuerza, hacerle rey, ¿qué es lo que hace? Se retira otra vez al monte, él solo. Ven, Jesús se dio cuenta de que está proclamando por sus acciones que él será rey en los términos del Padre y bajo sus propios términos, no según los términos y condiciones de la multitud, no en la descripción de trabajo que nosotros quisiéramos escribir. No, él va a ser rey bajo sus propios términos. Y observen cómo el Padre, aún en esta situación, está entrenándolo a darse cuenta de que ser rey que tú y yo necesitamos en realidad, él tiene que estar preparado a andar solo. Para que él sea el rey que nosotros necesitamos, que necesitábamos y que necesitamos para toda la eternidad, significa que él tiene que estar preparado, estar menospreciado y rechazado por los hombres. Ir a la cruz solo, que en los momentos en que él está en más, viviendo según el rey, como el rey, es más exitoso en lograr lo que nosotros necesitamos en cuanto a un rey, que la gente a lo mejor no van a quererlo, ni aprueban de lo que él está haciendo. Pero Jesús sabía que el rey que nosotros necesitamos no es el rey que nosotros queremos necesariamente. Y el texto sigue entonces para describir esos dos incidentes en particular. Los dos incidentes, el primero se enfoca primeramente en el hecho de que nosotros necesitamos un rey que nos trae paz, no protección. Y segundo, que nosotros necesitamos un rey que nos trae provisión eterna, no nos pacifique, ¿verdad? Necesitamos un Dios que proporcione eternamente y que no pacifica a nosotros temporalmente. Primeramente, versículos 16 a 21, el rey que trae paz, no protección. Versículo 16 hasta versículo 19 nos pinta por nosotros una situación muy estresante, muy difícil. Los discípulos, Jesús no ha regresado a ellos, no ha bajado del monte todavía. De hecho, algunos de los otros evangelios nos dice que Jesús les dijo que fueran solos, en el barco, en el barca, y así están, ellos se fueron, están en el mar, están en la barca, están cruzando el mar, el lago, para irse a Capernaum, y a través de las escrituras en particular, pues regresar o ir a lugares como Apocalipsis. Y el mar es una imagen para nosotros como un lugar de caos, de dificultad. Y aquí están ellos sobre el mar, están sobre el mar sin Cristo. Y a lo mejor fácilmente se hubieran preguntado mientras cruzan. Y nos equivocamos, estamos haciendo un error, pero Jesús les ordenó que estarían allá cruzando el mar, yendo hacia Capernaum. Y no es un viaje muy fácil ni bonito, ¿verdad? Ya está oscurecido, vemos en versículo 17, y Jesús todavía no había venido a ellos. Y versículo 18, se empeoran las cosas. El mar estaba agitado, hay viento, hay olas grandes, hay vientos en contra. Hubieran tenido una vela en su barco, pero su vela era inútil porque donde necesitamos ir está en contra del viento. Así que en vez de poder velar la barca, tienen que en versículo 19 remar el barco. Y a lo mejor cuando digas, pues están muy malas cosas, se empeoran aún peor, ¿no? Porque ven ahí en el agua y la única explicación que tienen es... Aquí viene un fantasma viene hacia nosotros. Aquí viene alguien andando sobre mar. Está bien que gente no ordinariamente andan sobre mar. Y no solamente hay un fantasma pasando por acá, sino como que lejos de nosotros, sino este fantasma parece que está acercando a nosotros. Está acercando a la barca. Versículo 19. Y ellos... están asustados, están espantosos, tienen mucho miedo. Y en este punto necesitamos reconocer hay muchas diferentes cosas que Jesús puede decirles que humanamente hablando les daría consolación, ¿no? Pueden pensar en eso un momento. ¿Qué quisiéramos escuchar nosotros decir en este caso, en esa situación? Bueno, está bien, no pasa para siempre la noche, va a venir el sol en la mañana, ¿no? Va a estar bien. Oiga, ustedes son marineros experimentados. Ustedes han pasado por cosas malas como eso antes. Oigan, si lo peor pasa, pueden levantar la vela y pueden regresarse hacia atrás desde donde vinieron y estar seguros, ¿no? O oigan, la barca está bien, no pasa nada. Es un barco fuerte. O oigan, mira el desayuno. Van a poder comer cuando llegan ahí en la orilla del mar, ¿no? Todo tipo de cosas que nosotros diremos en términos humanos, ¿no? Para animar a la gente, alentar a la gente en esas situaciones difíciles. Jesús hubiera dicho, tomar la oportunidad para enseñarles sobre la naturaleza de los fantasmas, de que Casper, el fantasma Casper, no existe. No es algo en que deben tener miedo. Y hubiera hecho todo tipo de cosas, ¿no? En cambio, ¿qué es lo que dice Jesús? soy yo. Son dos palabras también en griego. Se puede traducir como soy yo, yo soy. Yo soy, soy yo, no temáis. Soy yo, no temáis. Yo soy el Dios del pacto. Yo soy el Dios que nunca te voy a dejar, nunca les voy a abandonar. Yo soy el Dios que les cuida. Yo soy el Dios. Yo soy, y a causa de que yo soy, así que ustedes también. Así que ustedes van a estar bien. Ven, Jesús no les apunta hacia la capacidad estructural del barco que andaban. No les apunta hacia las experiencias que ellos habían tenido como buenos que pueden nadar fuertemente. Él no les anima a contar los chalecos de salvavidas para enseñarles que va a estar bien aun si sigue la tormenta. En cambio, ¿qué es lo que dice? Y dice, yo soy. Soy yo, no temáis. Y otra vez lo que vemos en esto es que las palabras que muchas veces nosotros quisiéramos escuchar no son necesariamente las palabras que nosotros necesitamos escuchar. Nosotros encontramos a tormentas en la vida. Y lo que quisiéramos escuchar es que no debes preocuparte. Ese el cirujano tuyo es muy bueno. No te preocupes. La bolsa va a regresar, va a subir otra vez después de esos meses de bajadas, ¿no? No te preocupes. Nuestro país va a encontrar su camino nuevamente. No te preocupes. Omicron y virus tiene que terminar algún día. Pero ¿qué es lo que Jesús escuchemos? ¿Por qué está bien? ¿Por qué va a estar bien? ¿Por qué estamos seguros? ¿Por qué estamos salvos? ¿Por qué no debemos tener miedo? Porque Él es. Soy yo. Yo soy. Lo que nos lleva a investigar y preguntarnos a nosotros mismos y lo que necesitamos examinar en nuestros corazones para ver es si prefiero yo vivir una vida segura y salva. ¿Prefiero yo tener una vida en que no haya ningún riesgo? ¿En que siempre haya buena aseguranza de toda mi vida? ¿O prefiero estar con Jesús? ¿Prefieres estar en una tormenta y con Jesús? ¿O estar en un lugar tranquilo, pero lejos de Él? Jesús nos está diciendo, yo soy. Yo soy. Por eso, aunque las olas son grandes, aun cuando la tormenta está en toda su furia, no tenga miedo. Yo soy. No solamente nos lleva a hacernos la pregunta si prefiramos estar en una tormenta con Jesús o en la calma, lejos de Él. Amigos, también necesitamos examinar las palabras que usamos para consolar y alentar uno al otro. ¿Cuántas veces somos nosotros la gente que diga, pues mira, espero que tengas seguridad de ese tipo de cosas, va a estar bien. Espero, qué bueno que tienes buena condición física, seguramente vas a poder recuperar. Has cuidado, te has cuidado, eres joven, puedes empezar de nuevo. Tú eres inteligente, vas a encontrar una forma de resolver ese problema. ¿Ese es el tipo de consolación que queremos escuchar y debemos usar? ¿O acercamos uno al otro y decimos, yo sé que es difícil donde estás, pero Jesús te dice a ti, yo soy, soy yo, no temáis. Y a causa de que Dios es Dios de pacto, así que sin importar lo que te pase, tú, hermano, tú, hermana, tú, hijo o niño en mi familia, no tienes que temer a las circunstancias. Jesús es un rey que está preocupado con traernos paz en medio de tormentas, no para protegernos y dejarnos libre de todas las tormentas. Nosotros solemos valorar a la protección. Jesús, en cambio, valora a nuestra paz y nuestra seguridad eterna. Versículos 22 a 26, siguiendo adelante, segundo punto, que este rey, este rey proporciona eternamente, no meramente pacifica a nuestros deseos. Ese es un rey que proporciona eternamente, no solamente temporalmente pacificándonos, ¿no? Este escenario está pintado por nosotros el día siguiente. Es una continuación, ¿verdad? Han cruzado el mar de Galilea en esta barca y... Pero la multitud está preguntándose dónde se fue Jesús y están buscando por todos lados, están contando las barcas y dónde estará. No hay barco perdido, pero aquí está, no está aquí Jesús, perdón, y están buscándolo, pero... Y lo ven que no está Jesús, versículo 24, ni sus discípulos. Y ahora ellos suben las barcas y van al otro lado buscando a Jesús. Y lo encuentran al otro lado del mar. Le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y observan otra vez cómo Jesús enseña en cuanto o por lo que dice. Otra vez lo que dice y lo que no dice, ¿verdad? Yo les dije antes que Jesús hubiera dicho, oye, la barca está bien, no pasa nada, hay suficientes salvavidas para todos, no pasa nada, van a estar bien. Pero si tú acabas de cruzar el mar el día anterior, noche anterior, y la gente llega diciendo, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué es lo que hubieras dicho? ¿Qué es lo que dirías? Con un... brillo en tu corazón, digo en tu ojo, tú y yo, pues, hubiéramos cosas, pues yo vine caminando, ¿no? ¿Ven esa agua por acá? Yo vine caminando, crucé esa agua. Así es como llegué yo. Así es como contestamos nosotros. Pero observen que Jesús ni menciona esta parte de su viaje, nada que ver, no le menciona. En cambio, él los enfrenta, versículo 26. En verdad, os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la distinción que está haciendo Jesús aquí? Porque ellos habían visto la comida, compartido entre ellos, habían visto a Jesús. Y Jesús está diciendo, ustedes vinieron al señal y regocijaron en el señal. Ustedes han escuchado que di ese ejemplo antes, ¿no? Es como decir a los niños, vamos a ir a comer un helado y nos ponemos al lado del señal de los helados. Y sí, fuimos a Dairy Queen, esa tienda de los helados, y sacamos fotos nada más y regresamos a casa y nuestros niños van a decir, no, estoy molesto con eso. Ese no es lo que significa ir a comer un helado. No, Jesús está diciendo... Ustedes llegaron al señal y disfrutaron. Oh, mira, está prendido el señal. Hay luces. Y mira las letras en el señal, cambiaron. Ahora menciona qué sabor es que venden hoy día. Y la semana pasada tenía mensaje de los cumpleaños, algo así. Genial, aquí estamos afuera de la tienda, al lado del señal, ¿no? Pero han perdido todo el propósito del señal. Ustedes comieron del pan, los panes, y pensaron, ese es el punto. Pero ese no era el punto del señal, nada que ver. Y lo que Jesús está mostrándonos sobre nosotros mismos es que el apetito abrumador que tú y yo tenemos para la seguridad y estar seguros en esta vida y para las provisiones en este mundo, ese es un gran parte en lo que gastamos nuestra energía y esfuerzo en esta vida, ¿verdad? ¿Cómo es que nos mantenemos salvos y seguros? ¿Y cómo proporcionamos cosas como la comida y lo que necesitamos para nosotros mismos, ¿no? Jesús está diciendo, están preocupados ustedes con estas cosas. Y otra vez más está apuntando, enseñando... La realidad es que el rey que nosotros creemos que necesitamos, el rey que describimos nosotros, no es realidad el rey que necesitamos, porque nosotros tenemos hambre de la comida que desaparece, la comida que pacifica nada más un ratito, un pequeño juguete que va a distraerte en los siguientes 10 minutos, ¿no? Y luego es basura. Ah, yo quiero esto, necesito, lo necesito, tienes que dármelo. Jesús está diciendo, tus apetitos están equivocados. De hecho, tiene hambre de cosas que te distraen, de realidades eternas, de provisión eterna que tengo para ti. No gastes tu tiempo y energía persiguiendo a cosas pacificadores temporales. En cambio, yo soy quien proporciona por tu eternidad. Y podemos hacernos la pregunta otra vez, pues, ¿a quién estamos entregando la vida nuestra? ¿Tenemos hambre de éxito terrenal y seguridad terrenal? ¿Tenemos hambre de cosas que perecen? ¿Cosas que desaparecen? ¿Cosas que pueden desaparecer en un segundo? ¿O en cambio tenemos hambre hacia una relación que extiende y permanece para toda la eternidad? Y eso es por eso que Jesús dice al fin, y últimamente en nuestro cuarto punto, nuestro primer punto, era el rey que no siempre queremos, el rey que necesitamos, y hemos visto eso primeramente, esa primera sección, que Jesús es, no está preocupado más bien de nuestra protección temporal para hacernos que sintamos seguros, por lo tanto, Él quiere que experimentamos, en cambio, la paz de su presencia. Y que hemos visto que Jesús no está preocupado por tan preocupado por nuestra pacificación temporal, ¿no? Pacificarnos temporalmente, sino está preocupado por nuestra provisión eterna. Y lo que significa eso es que necesitamos nosotros recibir, número 4, estar dispuestos a recibir el rey que necesitamos. Y yo quiero solamente decir en este punto, como punto de clarificación, aclarar las cosas, que el punto de este sermón no es, el punto de este texto más bien, no es que tenemos un rey en el cielo que no le importa si morimos de hambre físicamente, no le importa que estemos en un accidente, que tenemos cáncer o estemos en coma, sí le importa esas cosas, pero esos son beneficios que fluyen hacia abajo desde sus preocupaciones eternas y cuidados en nosotros, que Jesús está haciendo, argumentando aquí, si quieres decirlo así, desde lo grande, lo más grande, lo mayor, hasta el menor, que Dios está preocupado por nuestro bienestar eterno, y si está preocupado por nuestro bienestar eterno, seguramente podemos confiar que Él nos va a proporcionar comida y seguridad y bienestar también, ¿no? Pero no quiere que nosotros estemos meramente evaluando la calidad de nuestra salvación sobre bases de lo que está en la estufa hoy o que estamos comiendo hoy. Porque nosotros podemos llegar a estar tan distraídos y en nuestra carne nosotros podemos estar tan satisfechos con las cosas de este mundo. Y pensar que tenemos todo arreglado, pensar que nuestra vida está perfecta, meramente porque las cosas en nuestra vida van bien. Yo dije a uno de ustedes esta semana que una de las razones por qué Dios nos crea a nosotros con errores con que luchamos, ¿verdad? Nosotros somos hechos maravillosamente por nuestro Salvador, nuestro Creador, y Dios nos hizo maravillosamente. Pero mira, hay cosas en cuanto a nuestros cuerpos en que la creación también misma se gime, ¿no? Porque es que Dios nos permite gemir bajo esas cargas, porque no quiere que nosotros pensemos que nuestra vida aquí en la tierra está perfecta al fin, últimamente. Él quiere que levantemos los ojos hacia Él, hacia el cielo, hacia la eternidad. Jesús no quiere ser el rey de nuestras ideas erróneas. En cambio, lo que Él quiere es ser tanto más que eso. ¿Ves? Si Jesús solamente es el rey de tus ideas erróneas y las mías, ¿qué tal si Jesús acepta su idea en versículo 15, ¿no? Bueno, si está bien, voy a ser su rey. Voy a ser el rey que ustedes quieren que sea. ¿Dónde nos deja a nosotros, entonces? Parto de la eternidad. En cambio, lo que vemos en versículo 26, 27, Dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. ¿Que a qué está apuntándonos Jesús? Está apuntando hacia Daniel capítulo 7, 13 y 14. El Hijo del Hombre es el que vendrá sobre las nubes reinando y tendrá toda autoridad. Está diciendo, yo soy el rey que ustedes necesitan. Yo soy el rey a quien ha sido dado toda la autoridad. Será dado toda la autoridad. Y soy yo, versículo 27, que ha sido sellado por el Padre, marcado por el Padre. ¿Qué significa un sello? ¿Qué significa que Dios ha sido sellado por el Padre? El sello, ¿verdad? El sello de cera que podemos pararse con la impresión de un anillo es un señal de autenticidad, que es auténtico. Y Jesús está diciendo que todo mi ministerio sobre la tierra está hecho poderoso por el Padre. Los milagros que he hecho, la voz del cielo, la forma que nací en este mundo, las enseñanzas que estoy dando, todas estas cosas proclaman que el Padre también está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Él ha sellado mi autoridad, me ha hecho auténtico. Está diciendo que yo, el Hijo del Hombre, soy el rey que ustedes necesitan y nos invita a nosotros a ver esto y abrazarlo por quien es Él. El que seguramente puede salvarnos de las tormentas de nuestras vidas. Pero más importante, el que nos puede dar paz en medio de las tormentas de nuestras vidas. El quien puede seguramente proporcionar pan y pescado para nosotros, que puede darnos comida, alimentarnos, comida física. Pero mucho más que eso, el que puede eternamente proporcionar por nuestro bienestar. Jesús está preguntándonos si nosotros lo vemos correctamente, como debemos, lo vemos lo que es su prioridad. Porque si lo vemos a Jesús correctamente, y si comprendamos que nuestra gran necesidad no es para tener un lonche de jamón, sino que nuestra gran necesidad es para la reconciliación entre seres humanos pecaminosos caídos y un Dios santo y puro y justo. Y si vemos que nuestra sociedad no es para tener un buen tarde hoy, sino para tener una eternidad en que estemos salvos de los tormentos del infierno. Si vemos lo que necesitamos en realidad, entonces vamos a adorar y caernos sobre nuestros caras y decir, este Salvador es mucho mejor, mucho, mucho mejor que mis imaginaciones muy de niño en lo que pensaba, lo que quería y necesitaba como rey. Así que Jesús no quiere que nosotros le obliguemos a caber en nuestra caja pequeña, ¿no? Podemos pensar eso en cuanto a los 10 mandamientos, ¿no? No hacer a Dios en la imagen que queremos que sea. Jesús está diciendo, no me obligan a ser caber en tu cajita, porque si haces eso, el Dios que te queda no es el Dios que te puede salvar. Es solamente un rey que te hace tu vida bonita aquí en la tierra. Es lo que querían las multitudes. Y Jesús no quiso nada que ver con esto. Y Jesús quiere que nosotros nos examinemos los corazones nuestros y decir, ¿tengo hambre? ¿Tengo hambre para la comida temporal? ¿Tengo hambre de las consolaciones, las comodidades de esta vida? Si Dios solamente me proporciona seguridad de trabajo, comida en la refri, hoy eso es lo único que necesito. O reconocemos nuestra necesidad en ver al rey que en realidad necesitamos. Encontrar ese rey también en Jesucristo. Justo en el medio del pasaje, Jesús viene a ellos cruzando el agua y dice, soy yo, no temáis. Versículo 21. Ellos querían recibirle en la barca. Nosotros queremos que estés con nosotros. Amigos, este es el llamado de nuestro pasaje. somos nosotros, vamos a ser nosotros un pueblo que recibamos a Jesús como es, quien queremos recibirle y darle bienvenido y decirle: Jesús, tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos y tu plan para mi vida muchas veces es muy diferente a mi plan para mi vida. Pero yo estoy dispuesto y quiero recibirte en mi vida y recibirte como rey, recibirte como el Hijo del Hombre, porque yo sé que lo que tú quieres de mí como rey es mucho mejor que mis deseos, ideales, tontas imaginaciones de niño. Jesús es el rey que necesitamos en realidad. Nosotros no necesitamos una vida segura. Necesitamos una vida con rellena terrenal o consolaciones o comodidades materiales. Necesitamos, sí, un rey que nos dé a nosotros la vida eterna, que eternamente va a proporcionar por nosotros un gran rey, el gran soy yo, que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Y alabado sea Dios que a pesar de nuestras ideas erróneas, alabado sea Dios que nos ha dado a nosotros exactamente el rey que necesitamos para ser salvos y salvos para toda la eternidad. Amén. Señor, te damos gracias. Somos tan agradecidos, Señor, que tú no te sujetes y no te limites a nosotros, a las cosas que te pidamos, las cosas que quisiéramos que tú harías o como tú queremos que seas así, sino que tú has, desde tu sabiduría y gracia, has sido a nosotros tanto mejor. Y te damos gracias por abrirnos los ojos, aun como hiciste a los apóstoles en esta historia, de abrirnos los ojos a qué tan pequeña es nuestra perspectiva y vista de ti y cuánto más grande eres tú de lo que podríamos imaginar y pedir que seas. Así que te damos gracias por ser un rey mucho mejor, un Mesías mucho mejor, un Salvador mucho mejor. Y pedimos que nos salves plenamente y completamente mientras venimos a ti a través del Señor Jesucristo. Es en su nombre que oramos esas cosas. Amén.